Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, qué gusto.
Aquí nuevamente domingo, preparando la comida, el asado, nos cuentan los amigos, haciendo actividades varias, despertando otros.
Sí, sí, sí.
Esa es una actividad también, despertarse, no es poca cosa.
¿Y lo que cuesta el domingo?
Estuvimos por Mendoza, mucha gente contándonos que escuchan el programa, como en todo el país, así que bueno, un saludo grande para la gente de allá y para todos los que nos escuchan en todo el país. Vamos a hablar de un tema que no pierde vigencia, ¿no? Ocurrió hace unas semanas, pero que me parece interesante retomar, porque pasó más o menos en los medios, se le dio importancia, pero parece que es importante recordar a la figura del almirante Emilio Eduardo Massera, que se fue de este mundo escapando a la justicia de alguna manera, ¿no? Estaba justamente declarado insano por sectores de la justicia argentina, sí, desde 2005 en el hospital naval, y la justicia italiana lo declaró absolutamente apto para ser indagado y para ser investigado y juzgado. Así que se estaba en ese trámite cuando ocurrió su muerte. La palabra muerte es una palabra que está vinculada absolutamente a Massera en toda su historia, ¿no? A lo largo de toda su historia. Charlábamos recién con Roberto que quizás se lo recuerde a partir de 1973, pero Massera es un hombre de larga trayectoria. Ingresa a la carrera naval en 1942, influido por su mamá. Le agradecemos enormemente a la señora. Y en 1955, el 16 de junio, esa fatídica jornada, él participa junto a Gargiulo y otros jefes de la Armada en el levantamiento de la Marina, que acompañado al bombardeo a la Plaza de Mayo, ¿no? Era como una tarea de pinzas, algunos sectores de tierra. Recordemos que fue la Marina de Guerra, la aviación naval, la que se subleva. Eran los aviones de la Marina los que bombardean la Plaza de Mayo. Y ahí está Massera, que a diferencia de Gargiulo, que se pega un tiro en esas circunstancias cuando ve avanzar a las hordas y pide garantía para sus segundos, que eran, no eran otros que Mayorga y Massera, que lo estaban rodeando en ese momento, se suicida, cosa que no hacen sus subalternos, sus colaboradores, y seguirán con trayectorias realmente nefastas para la historia argentina, ¿no? Estos dos personajes, ¿no?
Sí, que tienen que ver, digamos,
¿no? Tienen totalmente que ver, ¿no? Tienen que ver con el golpismo, tienen que ver con cierta visión antinacional y antipopular. Bueno, y Massera es un hombre que ingresa a la carrera naval, que va teniendo varios cargos, agregadurías navales y demás, hasta que en el nefasto gobierno de Lastiri es nombrado comandante en jefe de la Armada. Claramente sugerido por Perón, esto no lo vamos a escaparle al bulto, ¿no? Es un hombre que tenía contactos con Perón a través de la logia Propaganda 2, a la cual pertenecían ambos, junto a López Rega, Licio Gelli, y Berlusconi, por ejemplo, también pertenecía, ¿no? Se fueron divulgando los nombres de los que pertenecían a esta logia masónica, que la masonería mundial la declara degenerada o no masónica en sentido clásico, ¿no?
Te lo dijeron la masonería argentina.
Claro, cuando estuvimos, ¿te acordás? Claro. Haciendo el programa con los masones, nos dijeron que ellos consideraban la masonería degenerada a la P2, a la PIDUE. Y a partir de ese momento es un hombre muy influyente en el gobierno. Recordemos que la dinámica de las armas va llevando que los comandantes en jefe tengan una presencia muy importante en el gobierno, aún de Perón, y que se va a acrecentar notablemente en el gobierno de Isabel, ¿no es cierto? Y ahí es donde Massera va siendo un elemento importante en las reuniones de gabinete a las que los incorpora Isabel. Sí. Los tres comandantes participaban activamente en las reuniones de gabinete y evidentemente ya el golpe estaba en marcha, según algunos ya desde el 25 de mayo del 73, ¿no? Empezaban a vislumbrar cuáles serían las alternativas a la retoma del poder, de este golpe que tenía como operadores militares a estos personajes, a los comandantes, pero operadores civiles a aquellos que querían retomar el poder y recomponer la relación de fuerzas de aquel empate táctico que se había logrado en la Argentina de 50 y 50 prácticamente entre salarios y ganancia empresaria, cosa absolutamente intolerable para el poder económico argentino e internacional asociado al argentino. Y evidentemente estos van a ser los alfiles ejecutores de ese plan.
Que se parece también al del 55, a la Libertadores.
Absolutamente, absolutamente, ¿no? Había que, bueno, estábamos en aquel momento incluso un poquito más del 50% para los trabajadores. Y la misión era la misma, efectivamente, ¿no? Esta Marina con esa formación tan particular, tan en algún momento pro-británica, se decía, ¿no? Formación británica, sí, con su luto por el almirante Nelson, su corbatita negra, ¿no?
Claro.
Y bueno, evidentemente todo esto va generándose discusiones en lo metodológico, ¿no? Que cómo tenía que hacer este golpe, que tenía que ser un golpe ejemplificador. Mientras tanto, las tres Fuerzas Armadas, me acuerdo aquel artículo de Walsh, las tres A son las Fuerzas Armadas, ¿no? Donde hay una colaboración explícita entre los sectores militares, sectores sindicales y sectores de la derecha peronista en lo que fue la conformación de la AAA, coordinada por el comisario Villar y del lado del gobierno. Recordemos que el último jefe de policía, Isabel, va a ser Arguindegui, ¿no? Y obviamente Massera también, siempre coqueteando con algunos sectores de la derecha peronista, ¿no? Se presentaba como el más populista, entre 2 millones de comillas, porque la palabra va adquiriendo nuevos significados. Y bueno, era un hombre de vinculación con algunos sectores del sindicalismo más derechista del peronismo.
Sí.
Cosa que retomará más adelante, ya hablaremos, ¿no?, de lo que va a ser después. La cuestión es que en la división de tareas, en donde se decide finalmente después de la reunión de ejércitos americanos y donde se plantea que esto tiene que ser una masacre ejemplificadora, donde el método que se resuelve es el método de desaparición de personas, sugerido por Kissinger de alguna manera, que decía que no podía haber estos cadáveres en las calles y que esa imagen podía ser muy negativa para el gobierno, y se resuelve de alguna manera tomar algunos modelos históricos, como el modelo argelino, ¿no?, de secuestro, tortura y desaparición, pero dándole un toque argentino, de ahí, como siempre dice Osvaldo Bayer, el método argentino, ¿no?
Sí.
Y en la división de tareas, Massera asume el combate contra Montoneros, ¿no? Digamos, la Marina va a tener la misión fundamental de tener el centro clandestino de detención más grande del país, que corresponde a la organización más grande, ¿no?, que era Montoneros, centralizando en la ESMA prácticamente a los cuadros medios, altos de Montoneros que se vayan capturando.
En la ESMA.
En la ESMA, ¿no?, la Escuela de Mecánica Superior de Mecánica de la Armada, donde se empiezan las construcciones. Recordemos que se cierra a fines del 75 para remodelar. Para remodelar quiere decir para armar capuchita, todo el centro de detención, ¿no? Bueno, como ocurre con los 400 centros que se van armando, porque claramente es importante decir que nadie puede pensar que el día 24 de marzo se construyen todos los centros clandestinos de detención, ¿no? Claro. Entonces venía siendo preparado. El método de desaparición ya se estaba aplicando en algunos lugares puntuales, como por ejemplo la provincia de Tucumán, con el general Vilas y el general Bussi. En algunos centros neurálgicos de producción, como era San Nicolás, ¿no?, Acíndar, donde había incluso en la fábrica un centro de detención. Recordemos que Acíndar estaba conducida por Martínez de Hoz. De manera tal que el método existía, el método de desaparición, tortura, estaba puesto en marcha. Por supuesto, no con la masividad que va a tener a partir de 24 de marzo del 76, pero efectivamente a Massera le cabe este rol de ser el coordinador de esta tarea de lucha contra la subversión, ¿no?
Sí.
Y particularmente con Montoneros, donde había que generar una capacidad de contención de gente extra a la que tenían los otros centros, que eran más pequeños, porque eran centros de exterminio directamente. En la ESMA había la idea de conservar viva alguna gente, porque ellos decían, los comandantes en jefes, que mientras los militantes del ERP eran irrecuperables por su condición de marxista-leninista y no había nada que hacer, los montoneros, por su carácter cristiano, peronista, digamos, podían llegar a ser recuperados, y de ahí los ensayos que se van a hacer en este sentido, que por supuesto miles de personas fueron asesinadas en la ESMA, ¿no? Sí. Que le quede claro que no estamos diciendo que no, sino que la visión era diferente.
Sí. Se correspondía con algún proyecto político también,
claro,
personal de Macera.
Se va a corresponder con un proyecto personal del almirante. Estamos hablando de una persona verdaderamente execrable, ¿no? No sé si queda claro que no tenemos la más mínima simpatía por este sujeto realmente repugnante, como fue el almirante Cero, como le decían, ¿no?
Y lo que vos decías, ¿no? Esto no es una respuesta espontánea frente a una lucha. Acá hubo una arquitectura detrás, un planeamiento.
Sí,
o sea, no es que esto se les ocurrió el 24 de marzo a la noche, ¿no?
Totalmente. Y cuando a este señor le dan el doctorado honoris causa en una universidad católica, a Macera, dice algo que pinta que no era un improvisado, ¿no? Él dice lo siguiente:
la crisis actual de la humanidad se debe a tres hombres. Hacia fines del siglo XIX, Marx publicó tres tomos de El Capital y puso en duda con ellos la intangibilidad de la propiedad privada. A principios del siglo XX es atacada la sagrada esfera íntima del ser humano por Freud en su libro La interpretación de los sueños. Y como si fuera poco, para problematizar el sistema de los valores positivos de la sociedad, Einstein, en 1905, hace reconocer la teoría de la relatividad, donde pone en crisis la estructura estática y muerta de la materia.
Sumamente interesante, ¿no? Es decir, la vieja teoría inmovilista de los sectores de la derecha católica, ¿no? Nada puede moverse, nada puede transformarse.
Ni cuestionarse.
Es decir, son términos muy fuertes de alguien que está pensando en una modificación radical de la sociedad a partir de lo ideológico. Es importante porque no se trata solamente de asesinos corruptos que lo fueron, particularmente él y otros miembros de la Junta, sino también gente que tenía un plan político que fue claramente apoyado por sectores civiles, ¿no? Porque creo que es importante decir que la prensa acompañó entusiastamente este proyecto, no solamente porque le convenía. Es decir, a mí me parece muy importante decir que no fue solo por papel prensa, que acompañaron algunos medios y otros no necesariamente diarios, como la editorial Atlántida en su conjunto, sino que había una afinidad ideológica, un acompañamiento ideológico a ese movimiento político. Creo que es muy importante que lo tengamos presente, ¿no? Es decir, no hubo solamente una cuestión de ser mercenario, sino que estaban acompañando ideológicamente lo que se estaba haciendo, y basta con leer los editoriales y basta ver algunas cosas donde ellos se adelantan y van por más, por cosas que a la editora no se le había ocurrido: prohibir algunos libros, denunciar a algunos actores, buchonear, ¿no? Cosas que iban más allá de lo que la dictadura pretendía, en lo cual uno es consciente, o debe ser consciente, que la cosa no es tan sencilla como solamente un extraordinario negocio, que por supuesto lo fue, y probablemente era lo que más les importaba, pero también les importaba acompañar un proceso con el que estaban de acuerdo y comulgaban, nunca mejor dicha la palabra, ideológicamente, ¿no?
Claro, al que proveían a veces de sustento ideológico.
Absolutamente.
Cuando faltaba. ¿Y sabes qué notaba en esto? Una cosa que vimos como constante de la historia argentina. ¿Viste que después esto pasa por modernidad?
Claro.
¿Dónde está la modernidad acá en alguien que ataca a Freud, a Einstein y a Marx?
Claro.
Si parece ubicado
en la Edad Media.
Claro, en el siglo XV.
Lo que se está reivindicando acá claramente es la Edad Media, ¿no? Es la etapa previa a la Revolución Francesa. Es decir, la esfera íntima del ser humano, ¿no? La interpretación, ¿cómo te vas a meter con mis sueños, ¿no? Y una vez entrevisté a David Rock, ese gran historiador, y él decía algo extraordinario, ¿no? Él decía: los militares toman la decisión conjuntamente con los civiles, porque nunca podemos dejar de hablar de que este es un golpe cívico-militar, absolutamente. Un hecho decisivo para ellos en el análisis global que hacen, muy consciente de la sociedad argentina de 1976, es que el sacerdote había sido reemplazado por el psicólogo, ¿no? Es decir, del confesor al psicoanalista, que son dos cosas completamente diferentes y que hablan de un grado de conciencia distinto en una sociedad donde estaba en aquel momento, y afortunadamente hoy lo está nuevamente, muy psicoanalizada, ¿no? Hecho que fue muy barrido durante la dictadura militar. Pero esta idea del psicoanálisis reemplazando la confesión, que son dos cosas tan distintas, tiene que ver, ¿no? El tema de la intangibilidad de la materia, dice la teoría de la relatividad, ¿no? O sea, estamos discutiendo a Einstein, ¿no?
Me hace acordar una cosa que contaba Zita Rosa, de una tía de él, que decía, a mí los Sputniks me dan un asco.
Claro, claro.
¿Sabés esa cosa de que la modernidad va a terminar por, acabar con el ser humano?
Seguro, claro, claro, exactamente. Vamos a escuchar la voz de el almirante Massera hablando justamente de la libertad de prensa, ¿no? Hablamos de la prensa que tanto acompañó a estos muchachos. Uh-huh. Yo creo que dos sectores que acompañaron decididamente y que fueron claves para la dictadura fueron la iglesia, la jerarquía eclesiástica y la prensa hegemónica. Vamos a escuchar al almirante Massera, un experto en la materia, hablando de libertad de prensa, aunque usted no lo crea.
Cada vez que se ha intentado acallar la prensa o amansar la prensa, no se ha herido un sector, se ha lastimado a la República.
Bueno, y hablábamos de la vida, la muerte, lo que implica la relatividad y todo esto. Sí. Y acá vamos a escuchar al almirante Massera hablando de la vida y la muerte, ¿no? Los que están a favor de la vida y los que están a favor de la muerte. Usted podrá sacar sus propias conclusiones después de escuchar al almirante Emilio Eduardo Massera.
Aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida.
En otros siglos ha habido pestes que flagelaron al mundo durante mucho tiempo. Así parece la humanidad de hoy asistir a una novedosa y alucinante epidemia, la voluntad de matar. No vamos a combatir hasta la muerte.
Y yo creo que hay un texto muy interesante de una persona que tuvo que ver en algún momento con la política económica argentina, como fue Adolfo Canitrot, en un excelente trabajo que publicó el CEDES en 1981, que se llama Orden Social y Monetarismo, que vamos a leer. Es un fragmento. Preste mucha atención porque me parece que dan la tecla de por qué la burguesía argentina, a veces llamada nacional, injustamente, apoya el golpe militar y renuncia a buscar las soluciones económicas dentro del marco democrático.
La renuncia por parte de la burguesía a resolver las cuestiones sociales mediante el ejercicio de la democracia resultó de la pérdida de confianza en su propia capacidad de pactar con las otras clases y particularmente con los asalariados, un acuerdo social que sirviera de base estable a la convivencia. Lo novedoso del experimento del 76 fue el propósito de ir más allá de lo estrictamente autoritario, creando un sistema regulado por principios generales que asegurara en el largo plazo la disciplina social sin necesidad de represión.
Esto es impresionante, ¿no? Es decir, cuando lo entrevistamos a Martínez Díaz, él hablaba de una vacuna, que es un poco esto, ¿no? Es decir, un proceso represivo tan fuerte que sirviera a largo plazo, ¿no? Que ya no hace falta la represión, sino que vos sabés cuáles son las consecuencias si hacés tal cosa o si pensás tal cosa, ¿no?
La burguesía argentina quería un sistema de reglas de funcionamiento social y no simplemente un régimen de poder autoritario. Solo por esta necesidad extrema de orden puede entenderse la adhesión de los empresarios industriales, como sector de la burguesía, a un proyecto económico que reclamaba la resignación del conjunto de privilegios de que habían gozado durante la década de la política de industrialización y que anteponía la disciplina al crecimiento. Pudo así presentar Martínez de Hoz los efectos perniciosos de sus propias falencias como los sacrificios necesarios para el éxito final. Solo muy tarde, y cuando ya era mayor el descalabro, comenzó la burguesía a sospechar que estaba frente a una tarea equivocada.
Impresionante, ¿no? Es un texto muy valioso. Para el que lo quiera leer completo, Adolfo Canitrot, Orden Social y Monetarismo, Buenos Aires, CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, 1981.
Y lo que vos hablás habitualmente, porque algunos sectores hacen las alianzas equivocadas.
Bueno, claramente.
Esta gente no tendría que aliarse con esos.
Claramente, sectores. Yo creo que, bueno, no sé si lo van entendiendo, cuesta un poco, ¿no? Pero me parece que a la burguesía argentina les fue bien siempre, la burguesía vinculada al mercado interno, estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de la otra, a la que no le importa absolutamente nada, que que me acuerdo que eran puestos como modelos de empresarios nacionales y en 2001 vendieron todo, ¿no? Fortabat, Pérez Compán. Estamos hablando del tipo que tiene un taller o que tiene una mediana industria, va tomando conciencia de que le va bien en la medida que tiene una vinculación, una alianza con sus trabajadores, ¿no? Digamos, se va dando cuenta que si sus trabajadores pueden, bueno, el viejo fordismo, después de todo, ¿no? Si sus trabajadores pueden consumir la maquinaria, el engranaje, consumo, producción, consumo, funciona, ¿no? Y acá se rompe eso. Claro. Evidentemente esa fractura social de la que habla Canitrot fue tremenda y fue la justificación de todo lo que vino, ¿no? Y evidentemente el jefe de todo esto era Martínez de Hoz, apoyado absolutamente por la Junta en su conjunto, y que luego va a empezar Massera a irse separando un poco de algunos cánones de la política económica de Martínez de Hoz. Hacemos una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
Felipe Piña hace historia en la radio pública.